Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía COPE. La isla de La Palma afronta ya su quinto día de erupción volcánica, sin visos, además de que esto termine. Los vecinos están mentalizando ya a que esta situación pueda extenderse varias semanas más, hasta 84 días más, hasta el mes de diciembre. Señalan los expertos que ahora dudan también de que las coladas acaben llegando al mar. El volcán ha entrado en una fase de mini estabilización, aunque sigue siendo muy explosivo. No hay más que ver la enorme fuente de magma que todavía sigue saliendo, pero sí es cierto que los ríos de lava se han ralentizado. La colada que más avanza y que está metida en las calles del barrio de Todoque se mueve a tan solo 4 metros por hora. La lava lleva 2 días enfriándose, de ahí que no se sepa si alcanzará finalmente el agua o no. ¿Y qué pasaría si no llega al mar? Bueno, pues los que saben de estas cosas nos dicen que la destrucción sería todavía mayor, porque la colada de lava se extendería, se desviaría su trayectoria y podría llegar a más núcleos urbanos. Los coordinadores de los dispositivos de emergencia siguen minuto a minuto el comportamiento de un volcán que mantiene en vilo a toda La Palma. Allí, por cierto, van a llegar este mediodía los reyes don Felipe y doña Leticia, que van a estar con los vecinos afectados. También Pedro Sánchez viaja de nuevo a la isla. Los evacuados siguen por encima de los 6.000 y las casas destruidas son 300. De momento, el gobierno canario ha comprado 73 viviendas para alojar a los que lo han perdido todo. Una primera medida de urgencia que tendrá que ampliarse porque son muchos los desalojados. Muchos, además, salieron de sus casas con lo puesto.
Camisas y pantalones y abrigos. Y este abrigo me lo prestó mi cuñado, pues yo salí con una camisa de manga corta.
Pues con vecinos como José Manuel se están volcando el resto de habitantes de La Palma. Voluntarios como Mercedes, que estos días se dedican en exclusiva a atenderlos.
Aquí solamente vienen a recoger la comida, ropa, cosas de zapatos, mantas, todo en sede de primera necesidad. Y alejados aquí no hay ninguno, solamente todos los que estamos aquí, todos voluntarios de Funcatae, de muchas asociaciones, voluntarios solamente de la calle que vienen a colaborar.
Es el momento de la solidaridad y todo es bienvenido. Comida, ropa, artículos de higiene, pañales para los chiquitines, para los bebés y también donaciones que se están canalizando a través de asociaciones y ONGs. Además, los empresarios isleños están ayudando también en todo lo que pueden. Algunos saben que sus viviendas ya son cenizas. Otros viven con la incertidumbre, con la ansiedad que provoca el no saber qué ha pasado o qué va a pasar con tu casa, con tu vida, con tu futuro. A todos ellos está ayudando un equipo de psicólogos. Una situación sin duda muy complicada, muy difícil de aceptar, que además se va a prolongar en el tiempo porque hasta que el volcán no vuelva a la calma, no podrán empezar sus vidas de nuevo. Es jueves 23 de septiembre, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas.
Efectivamente, Pilar, y lo que hablamos ahora es de la DANA, porque hay una última hora. La EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, sitúa a nivel rojo un riesgo extremo toda la costa de Huelva, incluso localidades como la capital Huelva y Ayamonte. Las fuertes lluvias, caídas también en Baleares y en Extremadura, han ocasionado inundaciones de calles, viviendas, garajes, caídas de árboles y cortes de carretera y luz. Los bomberos han tenido que intervenir en cientos de incidencias durante toda la mañana. Solo los municipios onubenses, en Huelva precisamente, de Isla Cristina, Lepe y Ayamonte, Emergencias ha atendido más de 300 llamadas. Así sonaba la tromba de agua que ha caído en la localidad extremeña de Zafra, pero que también se han visto afectados otras localidades como pueden ser Mérida, Almendralejo o Villafranca de los Barros en la provincia de Badajoz. Y esta tarde se reúne la Agencia Europea del Medicamento con importantes temas sobre la mesa como la vacunación de los menores de 12 años, si se amplía el número de colectivos a los que se inoculará una tercera dosis y si es necesaria una segunda dosis para los que han recibido esa vacuna de Janssen. Y hoy también, por cierto, la Comisión Europea va a proponer la legislación para el cargador de móvil único en el mercado de la Unión. La propuesta se aprobará el año que viene y los países miembros tienen un añito para transponerla a su legislación nacional. Después los fabricantes de móviles tendrán otro año más de margen, por lo que hasta mediados del 2024 esto del cargador del móvil, de la clavija, no será una realidad. Y yo te pregunto, Pilar, ¿cuántos cargadores de móvil tienes en tu casa, por si acaso?
Es una pregunta bastante complicada. De contestar contestar unos cuantos. Vamos a dejarlo en varios.
Y en mi caso también es imposible de responder. Bueno, en fin, por fin se va dando forma a los actos de Semana Santa después de la que hemos pasado con el COVID. Esta tarde comienza en Málaga el cuarto Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, que analizará la repercusión religiosa, cultural y social de todo lo relacionado con la celebración de la Semana Santa. El encargado de esta apertura será el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización del Vaticano, Rino Fisichella. Y además, en el Vaticano, precisamente, el Papa celebra también esta tarde la misa de apertura de la Asamblea General del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, que celebra los 50 años de su creación y en la que participarán los presidentes de las conferencias episcopales del viejo continente. En representación de la nuestra, de la española, asiste el cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Esta noche Cádiz-Barcelona, con Koeman de nuevo como protagonista.
Se cierra hoy la sexta jornada con tres partidos. Destaca ese Cádiz-Barcelona con el entrenador holandés como gran protagonista por su tensa relación con la directiva del Barcelona y con su futuro en el aire. Jan Laporta, ayer, después del comunicado de Koeman.
Todos cometemos errores y creo que bueno, que tenemos que tener máxima comprensión entre nosotros en estos momentos de dificultad que tenemos en el club. Vamos a tener que decidir todo lo que se tenga que decidir en bien del Barça, pero en principio presidente sigue siendo el entrenador del Barça y estamos con él.
El partido es a las 10 de la noche y, como digo, todas las miradas están puestas, Elena Condis, en el entrenador.
Koeman es el protagonista de todas las portadas de la prensa en Barcelona. Del desafío a Laporta al pierde la ilusión, pasando por el Marca su territorio. El técnico ha perdido el crédito y para ganar el tiempo que pide hoy tiene que vencer y convencer, mientras en el club le buscan un sustituto. A Laporta le molestó su comunicado, dijo que podría habérselo ahorrado y que para seguir se le exigen resultados y juego. Koeman tiene poco margen de maniobra para hacer cambios en la alineación porque siguen de baja al Alba, Pedri y los cuatro delanteros. Además, se le suma también la lesión de Alejandro Valde.
Hoy se juegan dos partidos más a las 7:30 de la tarde. Granada-Real Sociedad y Osasuna-Betis. Lo vamos a contar en el tiempo de juego.
Eso en los deportes. Comenzamos ya Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Y este jueves la primera parada la vamos a hacer en la isla de La Palma, donde los vecinos siguen mirando con muchísima preocupación, también con muchísima incertidumbre, pues en lo que está pasando allí, con ese volcán. El volcán de Cumbre Vieja entró en erupción el pasado domingo y la lava sigue extendiéndose por la ladera oeste. Todoque, El Paraíso, parte de estos barrios de los Llanos de Aridane están sepultados por el magma volcánico. Son 6.000 los vecinos desalojados, 350 los inmuebles que han quedado destruidos y muchas, muchísimas familias que viven en un mar, como te digo, de incertidumbre y que no saben qué va a ser de ellas. Ahora se encuentran en casas de acogida, en casas de vecinos, de familiares, amigos, que les han abierto las puertas de sus hogares para que de manera provisional pasen estos días o semanas, porque nadie sabe cuánto puede durar esta situación. Lo decíamos antes, los expertos creen que se podría continuar así, con esos ríos de lava, hasta el próximo mes de diciembre. Y es precisamente ahora, en estos momentos difíciles, complejos, cuando los españoles siempre nos volcamos. No es la primera vez que pasa, lo hemos demostrado en otras muchísimas ocasiones. Somos un pueblo solidario y ya han surgido muchísimas iniciativas desde diferentes puntos de la geografía canaria y española para ayudar a los vecinos de la isla de La Palma más afectados. Se necesita de todo, se necesita ropa, productos de higiene, se necesitan colchones, alojamiento y, por supuesto, dinero, donaciones para poder reconstruir la vida de tantísimas familias. Fernando Morales es un empresario de la isla de La Gomera que, junto con sus compañeros, han puesto en marcha camiones con ropa y también están recopilando productos de higiene para todos los palmeros que, como decimos, se han quedado sin nada. Con él vamos a hablar. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, habéis preparado ya material para enviar hasta La Palma, hasta, bueno, para que llegue a los vecinos de más afectados de la isla de La Palma. Y creo que ahora estáis preparando, ¿no?, otro camión para llevar próximamente. ¿Qué es lo que más se necesita? ¿Qué os están pidiendo especialmente a vosotros?
Sí, bueno, mira, nosotros desde un principio, cuando ya conocíamos la dramática situación, contactamos directamente con los compañeros de la isla de La Palma para saber de qué manera podíamos ayudar. Y bueno, obviamente la manera más fácil y la logística más sencilla era esta, conseguir productos que necesitaban. Empezamos inicialmente con lo que has comentado, con ropa en general, alimentación y productos de higiene de primera necesidad. Ahora se centra principalmente en ropa de cama, sábanas, almohadas, incluso algún colchón si se puede conseguir y demás. Y alimentos también un poco ya especiales, alimentos para celíacos, para personas con problemas para la lactosa, ese tipo de cosas. Y en este último momento nos han informado también de la necesidad de mascarillas FFP2. Pues, como sabréis, por la zona, los más cercanos a la zona del volcán, pues el tema de las cenizas pues, les afecta bastante uh-huh. la respiración. Y bueno, es la manera que tenemos de poder ayudarles y colaborar.
¿Cuánto material habéis recopilado hasta el momento?
Mira, nosotros tenemos un salón de aproximadamente unos 40 metros cuadrados y ya lo hemos llenado completo y estamos ya pues preparando un camión para enviar y posiblemente a lo largo del día puede ser que volvamos a rellenar ese mismo salón con más productos que nos está cediendo la población de la isla de La Gomera, que tengo que decirlo, no solo La Gomera, toda Canarias se está volcando, toda España se está volcando, pero obviamente yo que es lo que toco a primera mano, estoy la verdad que bastante emocionado, tengo que decirlo.
No me extraña porque decía yo, ¿no?, en la presentación decíamos hace un momento, pues que somos solidarios, realmente el pueblo español es un pueblo solidario y se demuestra, ¿no?, cada vez que ocurre una tragedia, cada vez que ocurre una catástrofe, y se está demostrando de nuevo ahora. Pero, Fernando, estamos contando que tú eres empresario, que te has juntado también con otros compañeros, que también lo son, empresarios de La Gomera, y habéis creado una red solidaria. Pero me imagino que en esa red también participan voluntarios y particulares.
Así es. Bueno, también quería resaltar una cosa. Realmente yo no soy empresario, yo soy el gerente de una asociación empresarial que hay en la isla, ¿vale?, de la Asociación de Empresarios de La Gomera, AEG. Y lo que hemos hecho, pues contactar obviamente con todas las empresas que tenemos asociadas, que es como ha nacido esta iniciativa, y aparte tenemos la colaboración, como bien comentas, tengo, mira, voluntarios ahora mismo aquí, que sin ellos sería imposible lo de clasificar pues todo lo que nos están cediendo, e incluso, bueno, con las administraciones también de la isla, que estamos todos trabajando en conjunto para poder hacer llegar todo esto a los más necesitados.
¿Está siendo complicada la logística? ¿Llegar hasta allí, hasta la isla de La Palma?
En principio, bueno, mira, ahora mismo acabo de contactar hace un momento con las dos compañías marítimas que operan también en contacto con la isla de La Gomera y al parecer, claro, para este fin de semana pues se está volcando todo para intentar llevarlo el fin de semana y quizás haya algún problema para plazas de un camión de cierto tamaño o un vehículo de ciertas dimensiones, ¿vale? Pero estaban buscando las plazas para poder enviarlo lo antes posible. Si no fuese este fin de semana, obviamente ya el lunes empezaríamos de nuevo, o sea, no hay ningún problema. Va a llegar a quien más le va a hacer falta.
Pues Fernando, tienes a tu disposición ahora mismo para acabar los micrófonos de COPE para que hagas un llamamiento, para que nos cuentes qué es lo que más se necesita y para que la gente siga colaborando.
Bien, pues insisto, tal y como nos han comunicado desde los compañeros de la isla de La Palma, los que están pues coordinando la acción allí, en el lugar del hecho, pues principalmente, pues mira, ropa de cama, almohadas también incluso, colchones si fuese necesario también, como te comentaba, toallas, ropa interior, productos de higiene de primera necesidad, cepillos de dientes, pasta de dientes, un desodorante, ese tipo de cosas. Como comentaba también anteriormente, nos han requerido también las mascarillas FFP2 y alimentos sin gluten y sin lactosa, principalmente, en este momento. Por suerte el tema de ropa en general, al parecer está cubierta.
Pues Fernando, que sigáis con ese trabajo tan estupendo que estáis haciendo, tan generoso, que se unan más empresarios, también más particulares, porque como decíamos antes, toda ayuda es poca. Fernando, gracias.
Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y sobre todo por hacer llegar esto a toda la gente que le necesita.
Es el momento, como decíamos, de la solidaridad con los vecinos más afectados por el volcán de la isla de La Palma. Gracias, Fernando.
A vosotros.
Isla de La Palma, a la que vamos a volver luego más tarde para saber cómo está siendo el día de hoy, este quinto día consecutivo con el volcán activo. Bueno, me sorprendí esta mañana encontrarme con un dato un tanto descorazonador. Es verdad que se está recuperando la actividad, lo vemos en los negocios, por ejemplo, de nuestro barrio, pero hoy los números nos dicen que esa recuperación está siendo mucho más lenta de lo que podríamos pensar. Resulta que hasta este jueves el dato que teníamos era que entre abril y junio nuestra economía había crecido a un ritmo del 2,8%, un ritmo importante. Bueno, pues bien, hoy esa cifra se ha recortado a menos de la mitad. En ese periodo, en el segundo trimestre del año, nuestro Producto Interior Bruto, nuestra economía, creció apenas un 1,1%, es decir, 1,7 puntos menos de lo que estaba previsto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay tanta diferencia? Bueno, pues hay varias causas. Por un lado, la cifra que teníamos hasta ahora era preliminar y no incluía el mes de junio. Y por otro, queda claro que hacer cualquier previsión en esta situación de pandemia es prácticamente una aventura. En cuanto viene una nueva ola o cambian las expectativas, por ejemplo, para el turismo, como pasó durante la primavera, pues todo cambia, todo da un vuelco. ¿Y esto cómo nos afecta? Pues de entrada, si estás buscando, por ejemplo, empleo o esperabas salir en breve de un ERTE, lo vas a tener más difícil, ¿eh? Porque los empresarios van a echar mano de la prudencia y en este escenario van a contratar menos. Y si estás trabajando, olvídate de un aumento de sueldo, por ejemplo. A esto añade menos inversión internacional y, de nuevo, menos empleo, porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Significa esto entonces que la gran recuperación por encima del 6% de la que hablan todos los organismos para este año en España no va a ser real? Bueno, de momento no lo sabemos, habrá que esperar. En economía lo que explican es que el crecimiento empezó muy suave este año y que va a ir a más. En eso se amparan desde el Ministerio de Economía. ¿Y cuál está siendo ahora mismo el motor precisamente de nuestra economía? Pues según estos mismos datos está muy claro. El consumo nacional, el consumo interno y sobre todo el de los hogares. Seguro que tú también has notado que al salir más, gastar en transporte y hacer también, especialmente durante el verano, algún viaje, pues los gastos suben. Tu bolsillo se resiente, pero los negocios de toda España, sin duda, lo agradecen. Y lo que también están notando los negocios es la vuelta a la presencialidad en el trabajo. Gasolineras, bares, tiendas de ropa van teniendo más clientes. Estamos poco a poco volviendo a la oficina. Y es que, de hecho, hace un año, cuando todavía estábamos en lo peor de la pandemia, teletrabajaba el 16% de los españoles. Y hoy es justo la mitad, el 8%. Pero en este regreso las empresas se están encontrando con que hay empleados encantados con esa vuelta, pero otros que, sin embargo, prefieren seguir trabajando desde sus casas. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, hay quien quiere quedarse en casa porque le viene mejor, porque trabaja mejor, pero ahora hay que regular todo esto. Lo primero es pedírselo a los jefes, a la empresa.
Sí, se está abriendo un mundo nuevo que hace 2 años no nos imaginábamos, cuando el teletrabajo era algo casi residual en España. Nada que ver con nuestros vecinos nórdicos, donde ya iban a años luz de nosotros. Hay que decir lo primero que en España ya contamos con una normativa sobre teletrabajo. En concreto, la Ley 10/2021, tramitada a raíz de un Real Decreto que entró en vigor hace casi un año. Y a partir de ahí surgen las dudas. Imagínate que quieres teletrabajar, o siempre o parte de tu jornada laboral. Lo primero que hay que hacer es pedírselo a la empresa y abrir un periodo de negociación. Ana Gómez, experta en regulación laboral, nos lo decía así a COPE.
Necesitamos el acuerdo de las dos partes, empresa y trabajador. No vale unilateralmente acceder al teletrabajo, porque la ley exige el mutuo acuerdo y además tiene que estar por escrito.
Es decir, Lorena, no podemos por nuestra cuenta y riesgo decir, venga, yo me voy al teletrabajo, me quedo en casa, hay que negociar siempre con la empresa, pero ¿esta se puede negar?
Pues como todo depende. Si se lo pedimos sin ninguna justificación, sí, porque nos gusta, por ejemplo, trabajar en remoto o hacerlo desde nuestro lugar de vacaciones, pero no hay ninguna causa que avale esta petición. Pero no se puede negar, o al menos lo tiene que justificar muy bien, si detrás hay razones sanitarias, por ejemplo, pacientes con enfermedades crónicas, o por conciliación. ¿Y qué se entiende por conciliación? Pues cuidado de hijos, de dependientes, de discapacitados o de familiares mayores. Aquí el trabajador tiene todas las de ganar.
La empresa tiene que negociar contigo durante 30 días y justificar muy bien la negativa. Y solamente puede apoyarse en razones de objetivas y justificadas. Eso lo pone difícil a las empresas, sobre todo cuando venimos de una situación de pandemia que se ha reconocido el teletrabajo y todo ha salido medianamente bien.
Hay que decir, Pilar, que claro, que todo depende del puesto de trabajo. No es lo mismo, a lo mejor, uno que puedes realizar desde cualquier sitio, en el que no tienes que ir obligatoriamente a la oficina, como así se ha demostrado durante la pandemia, a otros en los que a lo mejor, o por razones organizativas, o porque se exige la atención al público, sí tienes que estar presencial. En todo caso, si la empresa te dice que no y sigues creyendo que hay razones que sí justifiquen ese teletrabajo, puedes acudir a los tribunales.
Como esos casos están llegando poquito a poco a los tribunales y los tribunales están siendo muy, muy restrictivos con las empresas que lo niegan. Tiene que fundamentarse, como digo, en razones objetivas, totalmente justificadas y proporcionadas a esa negativa, porque entiende la ley que debe favorecerse siempre la conciliación como derecho fundamental de igualdad frente a razones de libertad de empresa.
Se está abriendo, por tanto, Lorena, una vía desconocida que va más allá de razones de cuidado de hijos o de personas mayores.
Sí, escucha este ejemplo que ella nos ponía para COPE. Nos hablaba de nómadas digitales.
Trabajador que puede pertenecer a una empresa en Noruega e incluso ser sueco y venirse a vivir a Málaga y trabajar desde Málaga de una manera remota. ¿Y qué ordenamiento se le aplica? ¿Qué condiciones?
Sí que queda claro que en este asunto, desde luego, todavía no está todo dicho. Gracias, Lorena.
Queda mucho camino. Sí, gracias a ti, Pilar.
Bueno, ya sabes que está diluviando hoy en varias comunidades autónomas. Estamos bajo los efectos de otra dana, de otra gota fría. Es una de las noticias de este jueves que te vamos a contar enseguida en un momento con un afectado de Badajoz y otro de la provincia de Huelva. Y también estamos contando que la Unión Europea se está planteando unificar la clavija de los cargadores móviles. En cada país su forma ya sabes que es diferente. En Mediodía COPE te estamos preguntando por estos aparatos. ¿Cuántos cargadores de móvil puedes llegar a tener en casa? ¿Cuántos acumulas? ¿Son los cargadores del móvil indispensables en tu día a día? ¿Sales de casa siempre, cada día con el cargador? Bueno, nos lo cuentas a través del 637-230000. Nos puedes escribir o nos puedes mandar tu nota de voz a ese WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José Luis Barrera Morate, geólogo. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué hace que un volcán sea activo, inactivo?
La Palma y el Hierro están claramente en corteza oceánica. ¿Qué quiere decir eso? Que el manto está más arriba y es más fácil ahora empezar a echar...
Señor presidente de Colombia, don Iván Duque.
Carlos, muy buenos días, un saludo.
¿Tienen ustedes un problema, que es la presión migratoria que les llega de su frontera con Venezuela? ¿La situación cómo es de tensa en esa franja?
Es la crisis migratoria más grande del mundo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues la dana se está haciendo notar por cuarto día consecutivo en varios puntos de nuestro país. Hasta 9 regiones se encuentran en alerta por fuertes precipitaciones, principalmente con nivel naranja. Durante toda esta tarde van a estar las provincias de Badajoz, Huelva y también Sevilla. Extremadura es una de las regiones más afectadas, especialmente en el sur. La Guardia Civil se ha visto obligada a cerrar la autovía A66 por las grandes balsas de agua que se han formado en la calzada.
El autovía inundada.
Menos mal que nos hemos desviado, si no nos quedamos ahí hasta...
Mira, hay un coche parado.
Sí, a ver, ¿le ha pillado el coche ese? Y pero es que la nacional está igual.
Pues muchos conductores se han visto sorprendidos por esta tromba de agua. Todos ellos, además, han tenido que refugiar en el interior de los coches porque realmente estaba diluviando. Adrián es precisamente uno de esos conductores que se ha quedado atrapado. Adrián, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿hacia dónde te dirigías? ¿Dónde te ha pillado ese chaparrón?
Pues yo iba como todos los días al instituto, suelo coger siempre el bus urbano para desplazarme, pero decidí coger el coche como estaba lloviendo tanto. Y bueno, pues justamente saliendo del pueblo nos quedamos atrapados, vimos un control, unas colas muy grandes de coches, los relámpagos cayéndonos al lado, diluviando como nunca, porque es que no veíamos nada en la carretera y hasta finalmente tuvimos que parar.
¿Y cómo habéis salido?
Porque no podíamos avanzar.
¿Cómo habéis continuado el viaje?
No hemos podido ir a asistir a clase porque la Guardia Civil nos hacía indicaciones de que teníamos que volver a casa y dejar el coche cuanto antes. Porque bueno, había saltado un regato que hay, y estaba saltando la carretera.
Pero habéis podido salir por vuestro propio pie, habéis echado marcha atrás,
sí.
No sé cómo os habéis movido.
Gracias a Dios, sí.
No os han tenido que evacuar,
el coche,
¿no?
Para atrás. No, gracias a Dios, no.
Bueno, un mal rato sin duda, Adrián, pese a todo.
Un mal rato para toda la vida, porque un susto bueno no hemos llevado, de que hemos visto la carretera así.
Bueno, Adrián.
Y los relámpagos que estaban pegando.
Nos alegramos de que todo se haya quedado en un susto. Muchísima precaución con el coche.
Sí,
gracias, Adrián.
Sí. Muchas gracias.
Bueno, Andalucía es otra de las regiones, otra de las comunidades que se encuentra bajo alerta por estas fuertes precipitaciones. También allí se han cumplido las previsiones.
Aquí veis cómo entra el agua de la calle a mi cancela, a mi casa. Y me estoy quedando sin batería. Impresionante.
Pues una vecina de Huelva que nos contaba que se estaba quedando sin batería en el móvil, pero que ha podido hacer un vídeo, ha podido grabar las intensas lluvias que estaban cayendo allí y el agua que entraba ya en su casa. En Huelva, Emergencias ha recibido más de 300 avisos por inundaciones de casas, también de garajes, de bajos, locales. Nos vamos a ir hasta allí con Isabel, que es técnico del ayuntamiento y que precisamente se ha quedado atrapada por culpa del agua en un centro municipal. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Habéis podido salir ya?
Estamos en ello. Ya por lo menos el agua ha salido, estamos achicando un poco el agua y bueno, en breve nos vamos a cerrar la oficina y ya mañana vendremos a limpiar y a ordenar todo. Pero ya podemos salir. Después de las 9:30 aquí encerrada, pues ya que son las 1:30, pues podemos salir.
¿Cómo ha sido, Isabel, cómo ha sido esa tromba de agua que ha caído?
Impresionante. Todavía estoy nerviosa de lo que hemos vivido aquí, vamos, porque estábamos reunidas, aquí mi concejala y yo, sobre las 9:30, 10, empezó a entrar agua, estuvimos achicando un poco porque creíamos que no era tanto, pero en cuestión de segundo empezó a entrar agua, y nos tuvimos que ir a la parte de arriba porque intentamos salir y el agua nos tiraba. Y nada, ya hemos estado ahí arriba hasta que han llegado los compañeros, me han podido abrir la puerta y ya ha salido un poco el agua, pero ha sido horrible.
¿Cómo están las calles ahora mismo?
Pues no te puedo decir porque es que aún no hemos salido de la oficina, pero ya desde
aquí... ¿No podéis asomaros? ¿No habéis visto el paisaje que ha dejado
la
lluvia?
Las calles ya están bajas de agua, vamos, ya ha salido el agua y ya lo único que estará, algunas estarán cortadas porque imagino que el fango no podrá circular los coches, pero en principio bien. La playa sí ha sufrido mucho y bueno, los hoteles también, nos está ofreciendo alojamiento para la gente que lo necesite, pero bueno, en principio... Parece que la tormenta ahora ya ha pasado, ya ha salido el sol.
Ha salido el sol, ahora mismo no está lloviendo.
Sí, ahora mismo ha salido el sol, no, está totalmente despejado y hace calor y ha salido el sol. Lo que creo que por la noche también se esperan más lluvias, no lo sé.
Bueno, esperemos que no sean tan intensas como las que han caído en las últimas
esperemos que no.
Isabel, gracias, que podáis salir pronto y que mañana la jornada de limpieza sea llevadera.
Bueno, habrá que arremangarse un poquito.
Gracias,
Venga,
Isabel.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Bueno, pues todavía se esperan fuertes lluvias, acompañadas además de viento en 9 comunidades autónomas, en Andalucía, en Baleares, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y también en la Comunidad Valenciana. Así que muchísima precaución porque, como te estamos contando, en esta jornada de nuevo se esperan intensas precipitaciones, ya lo has escuchado, en muchos puntos de nuestro país. Enseguida, nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE y te cuento que 350 casas y edificaciones destruidas y más de una veintena con importantes daños. Este es el balance de este quinto día tras la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, donde la lava no termina de llegar al mar. La colada avanza muy lentamente, ya ha arrasado más de 166 hectáreas y su perímetro es de 10 kilómetros, lava que ha ganado viscosidad y que avanza, como te digo, lentamente, a 4 metros por hora. Los vecinos del barrio de Todoque han podido volver a recoger algunas de sus pertenencias a primera hora de esta mañana. De nuevo se les ha dado ese margen, ese tiempo, esos 15 minutos para que pudieran coger todo lo básico. José Manuel, a sus 79 años, mira con impotencia lo que han perdido en tan solo unos días.
Bien y mal, porque que ya el volcán ya me tiró 4 casas a mí, en los campitos, donde esta señora que estaba aquí iba a ir para los campitos.
Vecinos que lo han perdido todo y que en este momento necesitan comida, alimentos, ropa de cama, artículos también de aseo, pañales para los más pequeños, para los bebés. Los Reyes, junto al presidente del gobierno, ya están allí en la isla de La Palma. Tras visitar el acuartelamiento del fuerte, van a estar en el puesto de mando avanzado que dirige desde el domingo el dispositivo de emergencia. Y un día más tenemos que hablar de la luz, que mañana viernes vuelve a subirlo. Hará 8 céntimos más que hoy, pasando de los 165,19 € el megavatio hora a los 172,97 € el precio medio. El pico será incluso superior al de hoy, de 9 a 10 de la noche. Mañana alcanzará los 190 €. Una situación cada vez más insostenible para familias y para empresas. Hoy en COPE precisamente hemos querido poner el foco en una de las 85.000 familias numerosas que hay en nuestro país para saber cómo les está afectando esta situación, esta subida muy especialmente del precio de la luz, porque luego, si queréis, podemos hablar también del precio de los carburantes o de cómo la luz, la subida de la luz está repercutiendo también en la subida, en el incremento de algunos artículos de alimentación. Son familias como la de Macarena, viuda y madre de 5 hijos, que en el mes de julio vio cómo se cuadruplicaba su factura. Pasó de pagar 80 € de luz a 360.
Vivimos en Sevilla, hace mucha calor, hemos tenido aire acondicionado, pues el sorpresón, pues 360 €. No nos hemos podido ir de vacaciones para poder pagar el aire acondicionado. Es que lo teníamos que poner sí o sí.
360 € de factura de la luz. Familia numerosa, esta mujer con sus 5 hijos. Por cierto, que Sanidad va a seguir estudiando si se debe poner una vacuna extra a los inmunizados con Janssen. Son cerca de 2 millones de personas. Expertos consultados por COPE creen que solo se debería hacer si aumentan los casos graves entre los ya inmunizados. Juan Antonio López Guerrero es virólogo en la Universidad Autónoma de Madrid.
De nada va a servir que estemos con 3, con 4, con 5 dosis y cada vez tengamos una respuesta inmune más específica contra las variantes que están en el mercado si dejamos que el virus siga evolucionando.
Y en un momento vamos a conocer la historia de una persona a la que la prisión le ha cambiado la vida y vamos a hablar además con los responsables de ese cambio. Estás en Mediodía COPE. Estos días estamos prestando, lógicamente, muchísima atención a la situación que está provocando el volcán en la isla de La Palma. Hay cerca de 6.000 personas evacuadas y muchas de ellas han perdido sus casas. En este momento, las autoridades de la isla tratan de dar alojamiento a todo el mundo en una situación que resulta muy complicada por varios factores. El primero de ellos es que estamos hablando de una evacuación que va para largo. En muchísimos casos, no se trata de un episodio catastrófico puntual. Es más bien la erupción de un volcán que deja consecuencias a largo plazo, no solamente por el magma, sino también por los gases que pueden perdurar una buena temporada. A esto tenemos que añadir que la lava no solo se está llevando por delante un buen número de inmuebles, sino también infraestructuras básicas como redes de electricidad, agua o alcantarillado. Es decir, muchas de estas 6.000 personas no volverán en breve a sus casas, porque va a ser muy difícil vivir en esas condiciones. Esos son los que todavía tienen un hogar al que poder volver. La primera medida de urgencia del gobierno canario ha sido la de comprar 73 viviendas para alojar a las personas que han perdido sus casas. Desde luego es una medida efectiva que viene francamente bien, pero que es insuficiente teniendo en cuenta que para muchos de ellos será una evacuación larga. ¿Y por qué no es suficiente? Bueno, lo primero por pura aritmética. Escucha este dato, hay 6.000 personas evacuadas y la capacidad hotelera de La Palma es de 1.875 plazas. De todas ellas hay que descontar, por ejemplo, las casas rurales y hostales que han sido arrasados o están en zonas de evacuación y no se puede acceder de momento a ellos. También aquellas plazas que ya están ocupadas, por lo tanto, los alojamientos turísticos son una opción válida, pero no son suficiente. Al final, como suele ocurrir, está siendo la solidaridad entre familiares, vecinos, amigos, la que está parando el golpe de la acogida, pero hay que recalcar que se trata de una evacuación bastante singular. Son miles de personas en una isla con capacidad hotelera limitada y ahora reducida, y además con un fenómeno natural que va a ralentizar mucho la vuelta a la normalidad. Y para ellos sí será una nueva normalidad en un paisaje totalmente diferente al que conocían hace tan solo una semana. Y como te decía antes, como destacábamos hoy también, os queremos contar la historia de José, una persona a la que se privó de su libertad cuando lo perdió todo. Estuvo recluido en un centro penitenciario durante años por robos de todo tipo porque en su momento, hace 11 años, estamos hablando de aquella época, tuvo que decidir entre la mendicidad y los atracos y optó por lo segundo.
Pues la situación era que estaba en la calle, no tenía trabajo, era indigente prácticamente, bueno, y sin él prácticamente. Y bueno, pues hoy dormí aquí, hoy mañana dormí allí y acabé en la cárcel por robar. Estás necesitado, no tienes posibles y hay que comer. Sé que es una tontería, pero preferí robar que pedir.
Estaba casado, tenía dos hijos y un trabajo desde la juventud como transportista, pero de un día para otro, de repente, lo perdió todo y su vida se volvió un infierno. Ahora está, dice, muy arrepentido de aquella decisión que tomó en aquella difícil disyuntiva que le presentó la vida, y solo con los años y muchísima ayuda ha conseguido salir adelante y reinsertarse en la sociedad. Por cierto, nos ha pedido que lo llamemos José para ocultar su verdadera identidad. Tenía 45 años cuando ingresó en un centro penitenciario de Cataluña, momento en el que se separó de su mujer y de sus hijos, que ahora viven en Andalucía. En aquel aislamiento de la sociedad, que no es un lugar cómodo para nadie, según él mismo reconoce, y donde te sientes muy inseguro la primera vez que entras ahí, tuvo tiempo para pensar en lo que había hecho y gracias a su buen comportamiento, mientras cumplía condena, le presentaron a los padres mercedarios, la orden que ayuda a los presos a salir adelante.
Bueno, pues hacen una labor bastante interesante. Podría hablar por mucha gente, creo yo. Por ejemplo, yo, si no fuera por ellos, yo no hubiera podido salir de permiso. El momento que yo estoy en la cárcel, pues yo no tengo salida, porque para poder salir de permiso tienes que tener un domicilio donde ir. Me siguieron acogiendo durante 2 años más y, lógicamente, pues a mí se me abrieron las puertas.
Les agradece todo lo que hicieron por él porque son los únicos que le proporcionaron un lugar donde quedarse durante sus primeros permisos de fin de semana. Después le asesoraron, le dieron cobijo durante 2 años y le ayudaron a conseguir su primer trabajo después de tantos años sin cotizar. Cualquier agradecimiento es poco después de todo lo que han hecho por mí, nos dice José. Ahora es él quien ayuda a los curas en las casas de acogida, aporta todo lo que puede por aquellos que primero lo dieron todo por él. Su mensaje para todo el que, como él, tomó el camino equivocado es muy sencillo: hay salida si te lo propones y alguien te ofrece su mano. Esta historia de José, como nos ha pedido que lo llamemos, es la de decenas de personas también cada año que se ven en una situación complicada y acaban delinquiendo. Mañana es el Día de la Virgen de la Merced, patrona de Barcelona y precisamente de los cautivos, así que es un buen momento para hablar de esa labor que la Iglesia realiza en los centros penitenciarios de España. Posiblemente habrás oído hablar de ellos, de los mercedarios que están presentes en las dos provincias en las que tienen dividido nuestro país, la provincia mercedaria de Castilla y la de Aragón, que como puedes comprobar toman sus nombres de los dos reinos históricos de la península. Bueno, al frente de la Fundación Obra Mercedaria en esa provincia de Aragón, que comprende Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y también las Islas Baleares, se encuentra Nuria Ortín, que es una de las personas que ha trabajado codo con codo con los sacerdotes de esta misión en las cárceles de España. Nuria Ortín, directora de la Fundación, muy buenas tardes, bienvenida a Mediodía COPE.
Muchas gracias a todos.
Nuria, ¿qué es exactamente la pastoral penitenciaria? ¿A qué os dedicáis y a qué se dedican los 160 sacerdotes y casi 2.500 voluntarios que hay en España?
Bueno, a ver, la pastoral penitenciaria, nosotros la llamamos una pastoral de frontera, de vanguardia. De hecho, es la presencia de la Iglesia dentro de las cárceles. Entonces, a nivel de fundación, nosotros trabajamos, ponemos en el centro lo que es el delito, hablamos de un antes de entrar en prisión, el durante, que es el acompañamiento, y después el después, que sería la reinserción social que hacemos a través de pisos de acogidas. La presencia dentro de las cárceles, que estos son unos maestros y un ejemplo de hace, diría, mucho tiempo, recordemos que los mercedarios nacen hace más de 800 años, es esta presencia del sacerdote, o en nuestro caso los mercedarios, que aparte de estar físicamente dentro de las cárceles, acompañando al interno, a la persona que más sufre, que escuchan, que apoyan toda esta parte más espiritual, religiosa, que evidentemente sí que hace todo sacerdote, ¿no? Ya sea a través de los sacramentos, de una catequesis, de una atención espiritual, también tienen esta parte más de mediación, ¿no? Tienen una parte que saben pues mediar, son un poco, yo les llamo los mensajeros, ¿no? De dentro, que hacen de canal de dentro con el exterior, ¿no? Pues ya puede ser a través de que un padre, por favor, dile a mi madre que estoy bien, a que les digan, padre, no entiendo este papel y necesito que algún abogado me explique lo que me está diciendo, o material, ¿no? Algunas veces. O sea, es una figura que yo pienso que pasa muy desapercibida, pero es vital para las personas que están recluidas dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Porque es esa persona pues que se hace presente y que al final es una esperanza, es un apoyo y es un... Y para muchos es un todo, ¿no? Ya, bueno, ahora escuchábamos el testimonio de José, que ha pasado precisamente por uno de nuestros pisos de acogida, que es, si no tienen una mano, si no hay alguien que les haga de muleta, son vidas tan rotas y de tantos años que hay mucha gente que si no puede recuperar, ¿no? No se puede afrontar un futuro sin que alguien te ayude al lado, ¿no? Y entonces esta misión, pues yo creo que los mercedarios son esas personitas que dan este soporte tan brutal, ¿no? a los internos.
Nuria, ¿y en qué notáis que necesitan más ayuda?
Mira, yo creo que la gente dentro, si hablamos de cuando están dentro de la cárcel, hay gente muy sola, yo creo que necesitan en que alguien les escuche, o sea, que alguien se pare y les pregunte cómo estás. Porque bueno, hay mucha soledad y hay mucha mochila, hay mucho trauma, y hay mucho daño, ¿no? Yo veo que en las cárceles lo que hay es mucha, o sea, hay mucha gente que ha entrado por necesidad. José lo explicaba, ¿no? Como él, muchísima gente de, bueno, o mendigo o robo, bueno, por robo, ¿no? Y eso quiere decir, pues, que tengo que pagar unos años en prisión. De golpe se separa, ¿no? Explicaba, y pierde dos hijos. Esta cadena fatal de caída libre lo que proporciona es la soledad. O sea, tú primero tienes una familia, te vienen a visitar, luego tienes un amigos que, bueno, que al principio sí que se preocupan, pero esto a lo largo del tiempo...
Es difícil de sostener, ¿no? Esas visitas se van esparciendo, claro.
Sí, se quedan solos, sobre todo los hombres, más que las mujeres. Entonces, que haya un mercenario o un sacerdote que les pregunte, que se para, que no hay tiempo, que no hay reloj, ¿no? Dentro de las cárceles, y te pregunten o se pueden acercar solo para que escuchen, yo creo que esto ya es un valor que ellos, bueno, lo consideran muy positivo, ¿no? O a veces no es ni hablar, ¿eh? Es un silencio o que alguien, una presencia, ¿no? Que es un poco la función de los mercenarios, es una presencia, es un acompañamiento.
Fíjate qué sencillo parece a priori, simplemente estar ahí, ¿no? Acompañarles, escucharles, sí, que es lo que dices tú que necesitan principalmente, ¿no? Escucharles y a partir de ahí, bueno, pues ya saber también cuáles son sus necesidades y darles todo ese apoyo para que puedan estar en vuestros centros, en vuestros hogares de acogida, a partir de ahí esa reinserción que acaba con un puesto de trabajo.
Sí, pues Nuria, para mí es lo más difícil, pero estamos trabajando en eso, ¿no? En el después, ¿no? Una vez salen de la cárcel, la sociedad sí que tiene que tener una mirada mucho más puesta en esta gente que necesita 2, 3 y 4 oportunidades, ¿no?
En esa segunda oportunidad, efectivamente, o tercera, si es preciso, que todo el mundo se merece. Nuria Ortín, directora de la Fundación Obra Mercedaria, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE y gracias por la labor
muchas
que hacéis cada día.
Gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós.
1:44, llega la hora de buscar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la polémica ley del aborto y el derecho de los sanitarios a la objeción de conciencia ante esta dolorosa práctica. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Cada año se realizan en España alrededor de 100.000 abortos al amparo de una ley que lo ha convertido prácticamente en un derecho, a la espera de que el Constitucional despierte. Pero la ministra de Asuntos Sociales, Irene Montero, está muy alarmada por las dificultades que, según ella, encuentran las mujeres para abortar. El motivo sería el elevado número de médicos que ejercen su derecho a la objeción de conciencia, un dique que pretende abatir. Montero quiere blindar por ley el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, algo de más que dudosa constitucionalidad, que revela la intención de atacar un derecho esencial en toda sociedad libre y plural, como es la objeción de conciencia, que ya sufre actualmente importantes trabas burocráticas. La objeción de conciencia no es una anomalía incómoda en la vida democrática, como piensan desde el gobierno. Es una garantía para que cada persona pueda actuar en conciencia en un contexto en el que conviven diversas visiones éticas y ofrece una cláusula de seguridad frente al abuso del poder y de la opinión mayoritaria. Nos encontramos ante una trágica paradoja. Mientras se exalta una libertad sin vínculos, sin horizonte y sin norte, se recorta el ejercicio concreto y real de la libertad en la esfera pública, en la ciudad común. Hoy se habla mucho de las crisis de las democracias y de sus causas. Pues bien, recortar la protección jurídica de la objeción de conciencia degradará nuestra vida común y nos acercará a los usos propios de los estados totalitarios.
Gracias, José Luis. Bueno, la Unión Europea se está planteando unificar la clavija de los cargadores móviles en cada país. Su forma, ya sabes que es diferente. Pues en Mediodía COPE te estamos preguntando hoy por estos aparatos. ¿Son los cargadores del móvil indispensables en tu día a día? ¿Cuántos tienes en casa? ¿Sales a la calle con el cargador o no? ¿O lo dejas en, no sé, en el salón, en la cocina, donde lo tengas? Bueno, pues queremos conocer tu opinión a través del WhatsApp de Mediodía COPE. Nos puedes escribir, nos puedes mandar tu nota de voz al 637-230000, 637-230000. En casa de Sonia, que nos ha escrito, nos cuenta que los cargadores han creado más de un conflicto entre sus hijos. Uno le quita el cargador al otro, se dan el cambiazo cuando se estropea el cable, así que han tenido que rotular todos los cargadores con sus iniciales para evitar peleas. Hasta ese punto han llegado. Queremos conocer tu opinión. 637-230000.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Todo el mundo decía que Hachi era un perro misterioso porque nunca supieron de dónde venía.
Tú lo has encontrado a él, o él a ti.
Mañana por la mañana averiguaré de quién es, ¿vale? Te lo prometo.
Ha perdido la cabeza.
La amistad puede durar para siempre.
Muy buen chico, ¿no?
Basada en hechos reales.
Ellos me enseñaron el significado de la lealtad. Por eso Hachi será siempre mi héroe.
Siempre a tu lado, Hachiko. El sábado por la tarde, en 13.
Los tecnoprecios te ponen más fácil la vuelta al cole.
Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes, que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se te acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app del Corte Inglés.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Bricomar, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque ofrecemos marcas de calidad líderes del sector y con el mejor asesoramiento profesional. Bricomar.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Pues estamos ya en la 1:50 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde todo el mundo está pendiente de que no se vuelvan a repetir este fin de semana lo que vimos el pasado, esos macro botellones en Ciudad Universitaria, Mónica.
Sí, Pilar, este jueves comienza a desplegarse por la zona el dispositivo especial que va a estar operativo todo el fin de semana y que componen 150 agentes de la Policía Nacional y Municipal. La responsable del área de seguridad del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, mantiene que es imposible llegar a todos los sitios porque los agentes, dice, pertenecen a una plantilla muy mermada y pide, sobre todo, responsabilidad a los jóvenes.
Creo que es fundamental que traslademos a los jóvenes que la situación de la pandemia no ha concluido y que tienen que seguir teniendo pues un especial cuidado en ese tipo de aglomeraciones porque, en fin, porque son actividades de riesgo para la pandemia y sin pandemia, porque hablamos de consumo de alcohol en vía pública que como saben ustedes, no está permitido.
Pues enseguida vamos a ampliar la información, pero antes nos vamos a la DGT. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, circulación bastante fluida y cómoda en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Tan solo registramos tráfico lento en la salida de la capital por la A1 a la altura del Vellón y en la M40 en la zona de Las Tablas en sentido A1.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid este jueves pasa hoy también por otros asuntos que nos va a contar ya Álvaro Cotelén. Álvaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, aparte de los botellones, es lo que vamos a estar pendientes el fin de semana. También este domingo pendientes de que el Rastro vuelva a abrir al 100%, con todos sus puestos un año y medio después. Ya sabes que reabrieron el pasado mes de noviembre, pero al 50%. Se iban turnando los comerciantes, pero no les llegaba. Ha sido una reivindicación estos últimos meses y por fin lo han conseguido. Ya se está pintando toda esa señalización de las calles donde se ubica este tradicional mercadillo de la capital y el domingo volverán a poner todos sus puestos para alivio económico de muchos de ellos. Por lo demás, vamos a estar en San Fernando de Henares con una familia realojada de la calle Rafael Alberti. Es esa vivienda, esas viviendas, Pilar, que están afectadas por grietas, porque por debajo de ellas pasa la línea 7B de metro. La Comunidad de Madrid se había avisado que les tenía que realojar temporalmente, no había puesto fecha, pero es que ayer llegaron urgentemente a sacarles de sus casas porque hay riesgo real de derrumbe de esas casas. Han tenido que cambiar su vida prácticamente en 24 horas. Estamos contando también en COPE desde ayer que los 6 policías que tiraron esa puerta de la calle Hermosilla 21 abajo el pasado 21 de marzo van a ir finalmente a juicio, con jurado y todo. Y es que, según un juez, cometieron una ilegalidad, un allanamiento demorado porque no tenían ningún permiso para entrar. Y surge la duda. Ellos entraron porque dentro había una fiesta ilegal. Es decir, si tú estás en tu casa puedes cometer una ilegalidad y la policía sin ningún problema no puede pasar a tu casa. Vamos a intentar contestar esa pregunta con un experto. Y por supuesto que vamos a hablar del nuevo líder de la Liga. Nuevo, viejo, porque ya te dije ayer que el Real Madrid iba a ganar al Mallorca y no solo ganó, sino goleó 6-1.
Eres un visionario.
Con 3 goles de Asensio, 2 de Benzema, 1 de Isco, y el Real Madrid que recupera el liderato, el buen juego y las buenas sensaciones.
Pues estas son las noticias de Madrid. Gracias, pues, Álvaro.
Un saludo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura!
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Pequeños descubrimientos y grandes sensaciones. Pasión y paz. Jungla urbana y pura naturaleza. Viejos amigos y nuevos horizontes.
Lo único que falta de tu destino soñado eres tú. Reserva antes del 15 de octubre y despega con Lufthansa antes de terminar junio de 2022. Por ejemplo, a México, desde 469 euros. O Canadá, desde 399 euros. Tú y tu destino soñado, otra vez juntos.
Say yes to the world. Lufthansa.
Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Mis compañeros, mi espacio, mi café de máquina y, como siempre, Merca Oficina, que en tiempo récord nos adaptará nuestra oficina tanto en mobiliario nuevo como reacondicionado. E incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapiza nuestra sillería dejándola nueva. Merca Oficina, año tras año pensando en ustedes.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Nuestros fines de frescura empiezan los jueves.
En tu tienda Al Campo te esperan los filetes primera de vacuno Villa del Monte, el kilo por solo 7,99 euros.
Si es fresco, está en Al Campo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues con la crisis económica actual hay personas que lo están pasando realmente mal. Por eso viene bien, muy bien, recurrir a expertos que nos echan una mano, ¿verdad, Mónica?
Sí, y uno de ellos, Pilar, es el grupo Seneas, que se dedica a solucionar situaciones económicas, jurídicas y financieras, tanto a empresas como a autónomos y particulares.
María Pérez es la responsable del departamento jurídico de grupo Seneas. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Nos puedes recordar qué puede hacer Grupo Seneas por todos nosotros?
Claro que sí. Nos puede ayudar a encontrar la solución a cualquier clase de problema referido a nuestra situación financiera, ya que nos dedicamos a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras tanto a empresas como a particulares y autónomos, gestionando sobre todo hipotecas para compra de casa, para la reagrupación de deudas con o sin ASNEF, que esto es muy importante, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos e impuestos de una herencia o para la cancelación de embargos, subastas, concurso de acreedores, así como a la compra de activos inmobiliarios.
Y María, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar en concreto hoy?
Pues mira, Mónica, hoy queremos destacar nuestro producto para la financiación de una adjudicación de herencia.
¿Y qué podemos conseguir con este producto, María?
Pues este producto lo que nos va a permitir es poder hacer frente a los gastos e impuestos que supone la adjudicación de una herencia, porque para adquirir una herencia es necesario liquidar el impuesto de sucesiones de la misma, pagar la plusvalía y abonar los gastos de notaría, registro y gestoría que se van a devengar para poder adjudicarnos la herencia.
Ajá. Y María, para que los oyentes lo tengan más claro y nosotras mismas también, ¿nos puedes poner algún ejemplo?
Claro que sí, Mónica. Mira, recuerdo que hace unas semanas vino un cliente a vernos porque tenía una herencia que no se había podido adjudicar precisamente por no poder pagar los impuestos y gastos de la misma. Además, tenía varios préstamos a los que no podía hacer frente cada mes y quería reformar una de las casas que se iba a adjudicar en herencia. a través nuestro conseguimos la financiación para poder liquidar los gastos impuestos de la herencia y poder inscribir los bienes que había heredado en el registro de la propiedad a su nombre. Conseguimos liquidez para que cancelara los préstamos a los que no podía hacer frente y además para acometer la reforma que quería hacer en una de las viviendas que había heredado.
Bueno, todo facilidades, María.
Así es.
Sí, es verdad que en esos momentos además es cuando se necesita más ayuda. ¿Y dónde podemos, María, encontrar a Grupo Seneas?
Pues mira, todo lo relativo a Grupo Seneas se puede encontrar en nuestra web www.seneas.com o llamando al teléfono 916390347.
Pues esa es la página web www.seneas.com y el teléfono 916390347. Gracias, María Pérez, responsable del departamento jurídico de Grupo Seneas.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a continuar ya mismo en Mediodía COPE, enseguida en unos minutos con un nuevo repaso a la actualidad en este jueves 23 de septiembre en el que estamos mirando de nuevo a la isla de La Palma, quinto día consecutivo con ese volcán activo, con la erupción y con los vecinos desalojados. 6.000 vecinos desalojados, 300 inmuebles que han quedado arrasados y este mediodía han llegado allí los reyes, don Felipe, doña Leticia, acompañados también por el presidente del gobierno que vuelve a la isla directamente desde la ciudad de Nueva York. De todo ello vamos a hablar enseguida aquí en Mediodía COPE. I won't give up.